y ole, que me lo ha llevado.
En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray. Good morning.
Good morning. Para destacar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
Cuídate, está por ahí Jane La Clavo. Jane, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Lo anunciabas ayer, lo anunciábamos por aquí y aquí estamos.
Pues sí, efectivamente, esta mañana ya hicimos ese primer especial de Cuídate. Y lo vuelvo a recordar, aunque a estas horas seguro que ya todos los oyentes lo saben, y es que mañana, José, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Con tal motivo, Radio Marca, Cuídate y Janssen pues se han unido pues para apoyar una efeméride no tan importante dentro del mundo de la salud, que si cabe, pues diríamos, José, que cobra más relevancia con la época que nos ha tocado vivir. Me refiero a la pandemia y sus estragos. De hecho, fíjate que la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido del impacto que tendrá en nuestra salud mental, no solamente lo que en sí conlleva el COVID, por ejemplo, no solamente en la economía, en la sociedad, sino en nuestra salud mental, que esos estragos van a ser bastante importantes. Muchas personas, desgraciadamente, ya se han ido dando cuenta, ya lo han ido viendo, ¿no? Pero con el tiempo nos daremos cuenta de ello.
Como decías, es un día que tiene lugar este año en un momento en el que nuestras vidas se han visto alteradas por el COVID-19, como todo en nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido del impacto que la crisis económica y social conlleva en esta situación, que tendrá también impacto en nuestra salud mental. Así que vamos a centrarnos en esa campaña del Día Mundial para conseguir un incremento de las inversiones a favor de esta materia. No es una situación sencilla, evidentemente, pero qué mejor que ponerse en manos de los especialistas cuando llegue un momento así. Vamos a saludar al jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Jesús Artal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está? Lo primero.
Pues muy bien, todavía pues nervioso por el partido que acabamos de ver de Nadal. Y ya que estoy con expertos, me gustaría preguntaros, he oído un rumor, y es que le van a cambiar el nombre al torneo Roland Garros. Ya no va a ser como el famoso aviador, sino que se va a llamar Rafa Nadal. ¿Eso es cierto o es un rumor?
Tiene pinta de que igual esperan y le ponen todo el complejo tenístico también a su nombre, yo qué sé, al de sus herederos, y años, porque me da a mí que van a pasar pues décadas hasta que alguien se acerque a ese rendimiento. Es buen ejemplo de moral, de lucha y de todo también.
Sí, es un buen ejemplo de lo que el deporte significa para las personas, nos sentimos detrás de un deportista, nos identificamos con sus valores, nos sentimos que pertenecemos, en este caso, españoles, y estamos ahí con un gran tenista. Es decir, el deporte nos da mucho, y en esta época que hemos estado con limitaciones, también yo creo que muchas personas lo han debido notar en su día a día y en su actividad.
Hablamos de la salud mental. Muchas veces cuando hablamos de la depresión, Jesús, la gente lo asocia a estar triste, ¿no? Es algo, se tiene un concepto, algo, a lo mejor algo simple, ¿no? Pero va mucho más allá. No sé qué, eso, cuáles son los síntomas, qué impacto puede llegar a tener realmente en la vida de las personas. Va mucho más allá que esa simple, ¿no? Visión de alguien que está triste.
¿Sabes lo que pasa? Que es que el término depresión se utiliza de varias formas y todas muy... un poco diferentes. Depresión es estar triste, como tú bien dices, es un sentimiento que todos experimentamos muchas veces en nuestra vida, pero que a veces se acompaña de una gran intensidad, de gran profundidad, se acompaña de otra serie de cambios corporales, como por ejemplo alteraciones en el apetito, en el sueño, en la concentración, cansancio excesivo, falta de energía, pero también con síntomas mentales. Los más característicos son la pérdida del interés, la pérdida de la capacidad de disfrutar, pero también a veces los sentimientos pesimistas y los sentimientos de culpa, ¿no? Y estas, cuando estos síntomas van juntos, ya no hablamos de síntoma de depresión, sino que hablamos ya de un síndrome, que es un conjunto de estas alteraciones. Y también llamamos depresión, es el nombre de algunas enfermedades psiquiátricas, como la depresión mayor, que es cuando esto aparece de forma episódica varias veces en la vida, la depresión bipolar en personas que pueden tener periodos depresivos, como el que acabo de decir, pero también periodos totalmente contrarios, como la euforia o la irritabilidad. Es decir, que un poco las cifras cambian porque hablamos de depresión síntoma, que todos tenemos, depresión síndrome, que es algo ya más reducido y que puede causar limitaciones en tu día a día, alterar tu proyecto de vida y que requiere ayuda sanitaria porque es un auténtico problema de salud. Sí, dime.
No, perdón, disculpe.
No, decía que hace unos años ya, pues por el año 2000 ya nos avisaban de que para el año 2020 la depresión iba a ser uno de los problemas más graves y que más afectaría a la población mundial. Pues bien, en el año 2020, aparte de esto que se iba a producir, tenemos, como bien has dicho, el impacto de esta pandemia, que es un impacto sanitario, un impacto social, un impacto económico, un cambio en nuestros usos, nuestras costumbres, nuestro estilo de vida. Por tanto, es más real que nunca que la depresión ahora es un problema grave e importante para todas las sociedades y, desde luego, en España también.
Voy a saludar también a Itziar Ceballos, es la gerente de AVIFES, Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Itziar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando...
Encantada de saludaros.
Igualmente, estábamos hablando con Jesús Artal también sobre la depresión, sobre causas, sobre motivos, sobre cómo llevarlo a cabo, y precisamente imagino que es vuestro objetivo, ¿no?, en la asociación, sí. El intentar que socialmente también la gente le pierda un poquito el respeto o el miedo, ¿no?, a una enfermedad que no sé si en ocasiones se banalizan sus síntomas, socialmente cómo está estigmatizada, uh-huh, para que la gente, pues eso, lo reconozca, y que hoy en día, pues eso, los problemas mentales cada vez estén más en boca de todos.
Sí, sí, bueno, yo le estaba escuchando a Jesús y explicaba muy bien todo lo que tiene que ver de síntomas en relación con la depresión, y yo creo que es muy importante primero informar bien a la ciudadanía. Creo que todavía hay muchísimo desconocimiento sobre que la depresión realmente es una cuestión de salud, es una enfermedad, y no es tanto lo que a veces se piensa, que síntomas que se asocian a la depresión tienen que ver más con falta de interés, falta de voluntad, con debilidad mental, ¿no? Yo creo que hay que combatir ese tipo de tabúes, porque la verdad es que los datos nos dicen que solamente el 40% aproximadamente de los pacientes con depresión piden ayuda, están diagnosticados, ¿no? Y entonces yo creo que hay todavía muchísima población que está sufriendo esto pues muy en silencio, muy recluida, y que todavía no sabe a quién pedir ayuda, y creo que todavía hay mucha población que tiene que aflorar. Entonces, desde luego, sí, en nuestra organización y como en muchas otras asociaciones a nivel de todo el Estado, pues estamos luchando también por visibilizar este diagnóstico, que yo creo que por ser, quizás se habla mucho de la depresión, pero realmente se sabe muy poco de la depresión y del impacto, como ha explicado también Jesús, tan enorme que tiene en las vidas de las personas.
Jane.
A mí me gustaría saber, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que podemos aprender hoy precisamente tanto con Jesús como con Itziar, pero la pregunta va un poco para los dos, ¿no? Y me gustaría que cada uno desde su puesto me respondiese, porque es cierto, y lo decíamos esta mañana, que lo más importante cuando estamos ante un caso, en este caso de depresión, por ejemplo, es que pidamos ayuda médica. Hay veces que al paciente o le cuesta o no se reconoce y tiene que ser un familiar el que ayude, pero ¿cuál sería el mejor modo de hacerlo? Es decir, en el momento que yo noto síntomas, ir al médico, ¿cuál sería ese proceso? Y también para Itziar, ¿no?, desde el punto de vista de los familiares, ¿cómo pueden ayudar?
Bien, a lo que preguntabas, Yanela, lo acaba de decir también Itziar, es decir, la mitad de las personas que tienen depresión no lo dicen. Se ha descrito el fenómeno del iceberg, en el cual casi el 90% de la depresión está oculta bajo la superficie de ese mar helado, ¿no? Porque la mitad no piden ayuda. De los que piden ayuda, a veces no son reconocidos por los demás, porque dicen cosas, como decía antes, y sea bueno, pon de tu parte, esto se pasa, pero no hay que ser débil, hay que echarle narices. Pero a veces también los propios médicos, que han mejorado mucho, los médicos de primaria, pero hay veces que tampoco detectan la mitad de las depresiones. Es decir, ya tenemos la mitad que no piden ayuda, la mitad que no son detectados. De aquellos que son detectados, y hay algunos que no quieren tratamiento o que no se les plantea tratamiento. Y de los que se tratan, a veces tampoco se trata adecuadamente, porque la buena noticia es que aunque la depresión es un problema grave, existen tratamientos farmacológicos y psicológicos que permite que más de la mitad de los casos, en un porcentaje importante, se salga para adelante. Es verdad que hay algunos cuadros que no responden y ya requieren tratamientos más intensivos y combinados, pero a la pregunta que tú me decías, la persona que tenga esta serie de síntomas, que lo reconozca, tiene que comentarlo con las personas queridas y tiene que comentarlo con su médico de atención primaria. Y a partir de ahí, si todo va bien, se pone en marcha un proceso que puede culminar en un acortamiento de esos síntomas, en que ese cuadro se revierta lo antes posible para evitar las consecuencias terribles que puede tener a veces la depresión si no se trata.
La verdad es que nuestra organización se acerca a muchas personas, sobre todo familiares y personas cercanas de la persona afectada, y muchísimas veces nos hablan de impotencia, ¿no? Me siento impotente, no sé cómo puedo ayudarle, no sé ni si lo que estoy haciendo está bien, y a la vez los pacientes nos dicen: estoy harta de que me digan anímate, tienes que salir, ¿no? Este especie de imperativo de felicidad, ¿no?, imperante en nuestra sociedad. Yo creo que en ese sentido es muy importante que primero los familiares acudan, intenten ayudar y que conozcan mejor la enfermedad, y para eso las asociaciones y sus médicos de atención primaria a mí parecen referentes clave, porque primero tienen que saber cómo abordarlo y ahí van a darle pautas y estrategias. Depende también mucho de cuáles sean las causas que rodean a esta persona, su biografía, su estilo de vida también, y ahí van a poder abordarlo de una forma más personalizada, ¿no? Pero yo creo que es verdad que es muy raro que una persona que está dentro de un proceso de depresión en una fase ya profunda vaya a preguntar, ¿no? Pero sí que es cierto que igual en el ámbito de internet, poner materiales que sean como cercanos, que se siga hablando en los medios de comunicación de la depresión, que tenga confianza con su médico de atención primaria, que sepan los familiares qué preguntas hacer y qué es lo que hay que explorar, ¿no? Que hay como diferenciar entre una persona que está triste porque tiene una ruptura sentimental y cómo saber que esa tristeza al final ha desembocado en una patología porque no está procesando, porque no está superando esas fases. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante que el entorno cercano aprenda a manejarlo. Esto ha sido también ya una práctica muy habitual en el resto de las enfermedades mentales, y yo creo que en depresión también, como un problema de salud mental, es muy importante todo este aprendizaje, vamos a decir, casi colectivo, ¿no?
Antes estabais hablando, y hablaba también mi compañero José, de ese estigma social asociado a la depresión, que yo creo que era antes más que ahora, pero igualmente sigue siéndolo. A mí me gustaría saber si desde el punto de vista de los dos, tanto de la medicina como de la asociación, se puede considerar o se recomienda que sea una enfermedad o un tratamiento social. Me explico. Hay médicos o en otras enfermedades, ¿no?, que se le recomienda al paciente que no lo sufra o se trate solo, es decir, que se apoye en la familia, que se apoye en amigos, que no le dé vergüenza reconocerlo o que no le dé apuro estar comentándolo a su círculo más cercano, que lo trate con naturalidad, porque quizá muchas veces el tratamiento pueda llegar a ser más efectivo. En este caso, hablando por ejemplo y centrándonos en la depresión dentro de las muchas enfermedades mentales que hay, ¿también es recomendable o depende del paciente y de la situación?
Hombre, en nuestro caso, nosotros en realidad siempre planteamos a la persona a la que atendemos, somos muy, muy respetuosos con su situación vital, con su entorno, con su momento, por dónde trabaja, ¿no? Siempre nos preguntamos si la sociedad o el entorno laboral o el entorno educativo está preparado para entender que una persona manifieste abiertamente que tiene una depresión, ¿no? Entonces, al final pasa, es verdad, por una apuesta personal, pero desde luego nosotros sí al entorno cercano animamos mucho a que lo diga. Vivir este tipo de situaciones de forma oculta, sin lugar a dudas, agrava la situación del paciente y sin lugar a dudas muchas veces le retrae de pedir de forma decisiva, ¿no? y contundente ayuda. Yo creo que desde el entorno cercano, desde luego, nosotros apostamos y animamos mucho a eso. Desde ya entornos un poco más abiertos, lo trabajamos con ellos y con ellas y lo vamos viendo en función de la situación en la que esté, porque a veces hay personas que tienen profesiones que dicen pues que tienen miedo de que pierda la confianza de su cliente o la confianza de su jefe. Y bueno, hay un aprendizaje, como decía antes, ¿no? Hay que luchar contra el estigma a nivel general para que estas personas también tengan la posibilidad de sentirse cómodas cuando lo hablan en sus entornos más abiertos, ¿no? Pero que el entorno cercano a la familia creo que es fundamental, es un apoyo fundamental y esto sí que animamos a que lo hablen, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el estigma frente a los trastornos mentales y a la propia depresión existe. Afortunadamente va disminuyendo como consecuencia de campañas y de la actividad de asociaciones como la de ICHIER. El estigma existe y hay que combatirlo por una sencilla razón. Y fijaros, hemos dicho que la mitad de las personas no piden ayuda, pero sobre todo los hombres. Sabemos que las cifras de depresión estarían en torno al 7% de la población. Hablo de depresión clínica importante. Y sabemos que los hombres estaría por encima del 10%. Las mujeres son las que más lo manifiestan y los hombres lo manifiestan menos. Pero creemos que es porque en el hombre todavía existe la cultura de no contar estas cosas. Y el contar estas cosas no a los cuatro vientos, porque la sociedad todavía te estigmatiza y puedes perder oportunidades laborales, etcétera, pero sí a las personas queridas o a profesionales que están ofreciendo ayuda. El contarlo a personas queridas, cercanas o a profesionales que nos ofrecen ayuda ya de por sí tiene un efecto terapéutico, alivia. Sí. El contarlo alivia, además de que abre la vía a un tratamiento que de otra manera podría retrasarse. Sí. Y no estamos hablando de una cosa importantísima porque nos da un poco de miedo, pero creo que hay que hablarlo. Existe el riesgo de suicidio. Uh-huh. Y el riesgo de suicidio sabemos que un 20% o más de las personas que cometen suicidio lo habían verbalizado en algún momento. Por tanto, hablar de estos temas sin miedo, con tranquilidad, sin dramatismo, puede no solamente ayudarnos a detectar el riesgo de una persona, sino en causarle un alivio que va a ser beneficioso y además va a retrasar esa intencionalidad suicida o ese intento de suicidio y además abre la oportunidad a los tratamientos que tenemos hoy en día, que insisto, que han avanzado mucho en los últimos años y todavía van a avanzar más. Estamos ante una expectativa muy buena de tratamientos de la depresión.
Yo solamente por apuntar una cosa, me viene a la cabeza lo importante de dedicar tiempo a la conversación, ¿no? A nivel general, ¿no? Cuando nos hablan también de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, pues lo importante que es conversar con la otra persona, con una escucha activa y no hace falta que nos lo diga abiertamente, sino que a veces es que nosotros vayamos viendo en esa conversación que estamos tejiendo con nuestro hijo, con nuestro marido, con nuestra madre, pues ese tipo, o nuestra amiga también, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve, como decía Jesús? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Recuperar la conversación en nuestra vida, que yo creo que a nivel, bueno, que los españoles en general somos bastante de conversación y creo que es importante seguir cultivándola, sí.
Yo quería preguntar a los dos, hablando del COVID, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, de la pandemia, de todo lo que ha supuesto, pues eso, a nivel personal, en gente que lo ha pasado en primera persona, de pérdidas de seres queridos, incluso a nivel pues, laboral, del día a día, ¿no?, todo lo que está sucediendo, incluso el confinamiento, muchos aspectos que pueden haber influido también en la salud mental de los ciudadanos. ¿Cómo ha influido, Jesús? ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la gente para intentar, por un lado, poner freno, ¿no?, al problema que haya podido surgir y, por otro, pues intentar no llegar a eso, ¿no?
Yo creo que el COVID ha supuesto realmente un auténtico aldabonazo, un auténtico mazazo en nuestra sociedad. Y, desde luego, desde el punto de vista de la salud mental, estamos viendo, pues, muchos aspectos, ¿no? Por una parte, los pacientes que tenían patologías mentales y que estaban en tratamiento, pues ahora se han visto más o menos privados de la atención directa por parte de los especialistas y ha habido grupos de pacientes que no han seguido bien el tratamiento, que se han aislado más, que han cambiado sus costumbres, que han perdido los contactos sociales y esto hace que puedan agravarse los trastornos ya preexistentes, ¿no? Pero por otra parte, las personas que no tenían patología mental, pues estamos viviendo, la sociedad en su conjunto, pues unas situaciones de pérdidas y de amenazas. De pérdidas, pues las personas que han sufrido la enfermedad, los familiares, perder, digamos, la estabilidad, perder la seguridad, perder oportunidades y amenazas, pues la amenaza de poderme contagiar, de perder mi trabajo. Por tanto, en ese contexto se generan cuadros depresivos, que no serían cuadros depresivos endógenos o muy biológicos en su origen, pero que sí que pueden complicarse y complicarnos la vida. Por tanto, está claro que hay una esta epidemia nos ha puesto sobre el tapete un incremento de las necesidades en atención a la salud mental de estas personas. ¿Qué consejos podemos dar? Desde luego, iré de arriba abajo. A los estados que sigan las recomendaciones que hace la OMS, que hacemos los expertos en los planes de salud mental y que se dediquen más recursos, más intensidad a atención a la salud mental de la población. Porque una población sin salud mental es una población sin salud. Y una población sin salud es una población condenada pues a la ruina, ¿no? Por tanto, a los mandatarios que se tomen en serio las advertencias de las organizaciones, que pongan en marcha un plan nacional de suicidio, que estamos huérfanos de este plan, al contrario de lo que pasó exitosamente con los accidentes de tráfico, que han bajado radicalmente en los últimos años y, sin embargo, los suicidios se mantienen o incluso tienden a aumentar. Eso a los políticos, a los gobernantes, que bastantes problemas tienen para todas las necesidades que hay, pero hay que recordarse. ¿Qué decir a los profesionales? A los profesionales, bueno, pues que mejoremos la detección, que hablemos con los pacientes, que hablemos en un lenguaje cercano, que les invitemos a contarnos sus problemas y que les atendamos y que estudiemos, que conozcamos los tratamientos que hay a nuestra disposición. ¿Qué decir a las personas? Que pidan ayuda, porque lo que está demostrado es que hemos puesto en marcha a nivel nacional e internacional y desde luego en mi comunidad autónoma programas de apoyo a personas que han estado en cuarentena, a personas que han estado cercanos o que han sufrido la enfermedad, a profesionales, porque también tenemos que cuidar a los que nos están cuidando en esta situación. Bueno, pues se ha demostrado que los programas de apoyo funcionan, tienen gran aceptabilidad y, desde luego, ayudan mucho. Por tanto, ese tipo de cosas tenemos que poner en marcha. Algunas cuestan dinero, otras cuestan menos y, desde luego, lo que requieren es una voluntad de todos por darle a los problemas de salud mental y, sobre todo en este momento, la importancia que tienen, ¿no?
Yo coincido mucho con lo que comenta Jesús. La verdad es que vivimos un tiempo en el que se ha hablado mucho de la necesidad de cuidar la salud física. Obviamente se ha volcado muchos recursos, tiempo, preocupación, ¿no? Porque está claro que hay una afectación de la salud física muy clara, pero la salud mental estaba siempre por detrás y creo que en este momento se está hablando muchísimo de salud mental. Creo que tenemos una oportunidad y a veces resulta como duro explicar en este momento, tan no sé, a veces tan negros, ¿no? Hablar de oportunidades, pero sí que es así. Tenemos una oportunidad de que cuando hablamos ahora de salud mental no sea algo pasajero, que realmente haya una apuesta decidida. Es una inversión claramente en la población. Coincido claramente con Jesús en que las personas que ya tenían una enfermedad fundamental, bueno, pues les ha tambaleado mucho su vida, aunque son personas resilientes, porque llevan muchos años y sus familias también aguantando muchas situaciones difíciles, pero es verdad que hemos visto interrumpido procesos muy interesantes, hemos visto agravar situaciones, y ahí también creo que tenemos que hacer una apuesta por lo presencial. Yo sé que la telemedicina se está poniendo encima de la mesa, que es una herramienta fundamental y que puede abrirnos mucho camino, pero está claro que la interacción humana, las relaciones humanas, la cercanía, por supuesto con todas las medidas de seguridad, pero es muy importante que todos los programas se pongan en marcha, que los dispositivos estén abiertos, y sobre todo yo, un poco como decía Jesús, hay programas que se han puesto ya en marcha y que están funcionando. Yo diría a las personas, en concreto en relación a nuestras organizaciones, nosotros estuvimos cuando la salud mental no le importaba a nadie, estamos ahora, estamos más que nunca y vamos a seguir estando en el futuro. Que se animen, que no tengan miedo, que den un paso, que nosotros estamos también defendiendo el derecho a acceder a una salud mental universal para todo el mundo. Y que yo creo que hay todavía muchas cosas que hacer y que tenemos que aprovechar el COVID para, como decía Jesús, que no se dejen en el cajón estos programas que ya han estado funcionando, sí. Y que además no vamos a ver los efectos inmediatos ahora, pero vamos a ir viendo cómo la población le ha afectado esto y que tenemos que tomar en serio a todos los niveles, ¿no? En la sociedad, en el ámbito laboral, sí. Nuestros jóvenes, la gente mayor, somos seres relacionales. Y además, en los últimos años la salud mental se ha apostado por la atención comunitaria y realmente cuando llegó el COVID todo lo que nos dijeron fue que había que desmontar nuestra red comunitaria, ¿no? Y entonces yo creo que es importantísimo ponerla en marcha otra vez.
¿Sí? Pues lo haremos, desde luego, desde aquí. Daros las gracias a Jesús Artal y a Itziar Ceballos. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un abrazo enorme y, como decimos, mañana es el Día Internacional de la Salud Mental, poniendo el ojo y, sobre todo, especial atención después de la pandemia que estamos sufriendo. Un abrazo, Jesús, un abrazo, Itziar.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Jane, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, un abrazo.
Espacio, cuídate. Llegamos a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Una hora todavía por delante de T4.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Amaya Valdemoro volvió a jugar a baloncesto a los 3 meses de romperse las dos muñecas. Porque el deporte siempre se levanta. Aumentamos los premios en Plan Sport hasta los 280.000 euros para que vuelvas a levantar el deporte. Presenta tu proyecto deportivo en emprenesport.marca.com hasta el 8 de octubre. Emprene Sport es una iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso y el diario Marca, con la colaboración del Valencia Basket Club.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charlie Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador... mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Shh.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Radio Marca. Your mind.